Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Un fin de semana en el cual Pedro Pablo Kuczynski regresa a la noticia, no solo por el sobreseimiento de su caso, sino también por la visita que le ha hecho Keiko Fujimori. Fin de semana de, finalmente, proclamación de resultados de segunda vuelta, donde se confirma lo que ustedes ya saben desde hace muchos días. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez van a la segunda vuelta. Los resultados al 100%, lo que revelan, es trágico para la democracia. La poquísima representación política que tenemos los peruanos, dado que el ausentismo, el voto blanco y nulo y el voto perdido son los grandes ganadores de la jornada del 12 de abril. De todo esto va este programa, pero primero tengo que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita con onecanalperu.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y vamos a tener una entrevista con Pedro Pablo Kuczynski desde su casa. Él tiene una cita médica a las 9 de la mañana, así que vamos a cambiar un poco el orden del programa y vamos a dejar todo el tema de la segunda vuelta para la segunda media hora o la tercera media hora del programa. Pero ahora vamos con las noticias que nos convocan en torno a Pedro Pablo Kuczynski. Primero, esto sucedió el viernes cuando nosotros ya no estábamos al aire. Se archiva la investigación a PPK por lavado de activos en la campaña electoral 2011. Miren, de esto hemos hablado muchísimo en este programa desde que empezó en el 2017 y yo solitariamente desde el 2014 vengo explicándole a la audiencia algo que es bastante simple de entender. Para que algo sea delito, tiene que estar en el Código Penal. Si no está en el Código Penal, no es delito. Eso se llama principio de legalidad, uno de los principios fundamentales del derecho penal. Viene del Imperio Romano, o sea, no hay pena sin ley previa. Hay un aforismo en latín sobre esto. Es muy antiguo, ¿ok? Primero está la pena y después está la sanción, no al revés. Yo no te puedo sancionar por algo que no es punible en el momento en que tú cometiste esa conducta, ¿ok? Entonces hay una aplicación también temporal muy importante. En el momento en que se daba la campaña del 2006 o la campaña del 2011, la recepción de dinero, incluso ilícito, de fuente no declarada la OMPE, no constituye delito porque ese delito no existía. Ese delito existe a partir de agosto del 2019. ¿Ok? Pero, siendo una conducta repudiable, que una empresa constructora como Odebrecht entregara dineros a distintas campañas, la fiscalía insistió, y ustedes han visto la entrevista con José Domingo Pérez hace pocos días, insistió en que esa conducta configuraba el delito de lavado de activos. Tenían que encajar esto en algún tipo penal. Y escogieron uno que tuviera una pena muy alta, 20 años, para que no prescribiera la acción penal. Y pudieras tener años a un grupo de políticos procesados. Les reitero, yo desde el 2014, en el caso de Ollanta Humala, Nadine Heredia y las famosas agendas, lo que dice, bueno, si recibieron dinero y no lo declararon a la OMPE, eso tiene una sanción administrativa que además ya prescribió, pero no es delito. por decir que no era delito. Ay, si les contara, ya lo saben, la cantidad de periodistas que hoy tienen buenos puestos en la señal abierta, que salieron a insultarme, ¿eh? Uf. Cuando se llevaron preso a los Humala 10 meses, en el 2018, dije lo mismo. Esto no es delito, es político. Y el juez Richard Concepción Carguancho ordenó la cárcel de Ollanta Humala y de Naín Heredia, prisión preventiva, por algo que no era delito. Y aplaudieron todos, hasta que le tocó a Keiko Fujimori ir a la cárcel por lo mismo, que no era delito. Y aplaudieron, bueno, no todos, pero bueno, tuvieron que aplaudir todos, porque bueno, y no era delito, y nunca fue delito. El delito de lavado de activos es otra cosa. Una actividad ilícita, probadamente ilícita, ¿ok? Delictiva, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, ¿no? Tala ilegal, una actividad económica delictiva entrega fondos a otra actividad para que ésta los transforme o los oculte, ¿ok? Y al transformarlo y ocultarlo, estos bienes desaparecen del sistema y vuelven a entrar limpios, ¿ok? Caso típico de lavado de activos vinculado a Odebrecht, el caso de Toledo. Toledo no recibe directamente, recibe a través de un testaferro. El testaferro, ese es el encargado de blanquear, ¿ok? Odebrecht le da a Maiman, Maiman desvía los fondos a través de sus empresas y los coloca en una empresa creada a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, que es la que finalmente compra los inmuebles en el Perú. Caso redondo de lavado de activos, pero redondo. Esa situación nunca se dio en el caso de Keiko Fujimori, ni de Ollanta Humala, ni de Pedro Pablo Kuczynski. En el caso de Keiko Fujimori se comprobó la identidad de todos sus aportantes, o casi todos sus aportantes, básicamente empresarios que entregaban maletines de dinero para su campaña. Pero eso no es delito, es una inmoralidad, es genera un daño reputacional, es una estafa para los accionistas de esa empresa, todo lo que ustedes quieran, pero no es delito. Por eso es que el caso Cócteles se resuelve en el Tribunal Constitucional bajo estos fundamentos. Eso no es delito. Muy bien. Los abogados de Pedro Pablo Kuczynski pidieron el sobreseimiento del proceso, es decir, que se acabe el proceso, presentando una, lo que se llama en derecho procesal penal, una excepción. Señor, exceptúeme porque esto no es delito. Se llama excepción de naturaleza de acción. Señor, esta acción no corresponde, eso no es delito. Y el mismísimo Richard Concepción Carguancho, en una resolución de unas 20 páginas, dice, efectivamente, esto no es delito. Tiene la cortesía, yo creo que es importante, de explicarnos por qué se aparta de su criterio anterior que condujo a prisión a varios políticos. A prisión. Es decir, Humala y su esposa estuvieron 10 meses, los dos, dejando a sus hijos huérfanos, 10 meses en prisión. Keiko Fujimori en total estuvo 18 meses en prisión. Y ahora el señor Richard Concepción Carguancho dice que efectivamente se aparta de su criterio anterior porque, y fundamenta su decisión en la nueva jurisprudencia creada por la Corte Suprema a través del ya jubilado juez doctor César San Martín. Y como esa sala ya determinó que cuando tú tienes la trazabilidad del dinero a través de la bancarización, no hay lavado de activos, entonces hay sobreseimiento del caso. Pero Pablo Kuczynski dejó la presidencia en 2018, estamos en 2026. Le dieron 4 años de arresto domiciliario, toda la pandemia se la pasó encerrado. Un hombre que hoy tiene 87 años. Falta alguien más, hay que decirlo. Falta Ollanta Humala. Ollanta Humala está preso. Su mujer asilada en Brasil. Estas personas son inocentes y el Poder Judicial no puede permanecer indiferente para tratar de manera diferente a personas que han cometido exactamente los mismos hechos. Ya el señor Humala se ha quejado nuevamente a través de su cuenta de Twitter. Esto no es posible, porque nunca fue delito. Y una reflexión importante, ¿ven por qué no puede haber pena de muerte en el Perú? ¿Se dan cuenta? Porque tendrían que administrarla estos fiscales y estos jueces, que 9 años después dicen, ups, ay, si no, ya, sí, pues no era delito. Claro, con pena de muerte no hay forma de revertir las cosas. Por esa razón, son muy malos los linchamientos mediáticos, porque se apartan del derecho. Acá ha habido un linchamiento mediático que se apartó del derecho. Y eso hay que decirlo. Y yo he sido, lamentablemente para mí, una voz muy solitaria en todo esto y víctima de todos los insultos de mis coleguitas, porque cometí yo el delito de haber estudiado derecho. Pero siempre fueron inocentes. Vamos a conversar más adelante sobre este tema con Pedro Pablo Kuczynski, porque hay otros procesos abiertos, hay otras discusiones todavía sobre la mesa, pero creo que esta es una victoria muy importante para su defensa. De otro lado, muy bien, conocimos esta noticia y aparecen unos tweets en la cuenta de Twitter. Keiko Fujimori se reúne con Pedro Pablo Kuczynski un día después de archivarse la investigación. El día sábado, la señora Keiko Fujimori pidió audiencia, ya nos enteraremos de los detalles, y se reunió en la casa de Pedro Pablo Kuczynski. Él la recibió en el mismo comedor de siempre y tuvieron una conversación. Ante esta conversación, Keiko Fujimori publicó el siguiente tuit. Muy emotivo encuentro con el expresidente Kuczynski. La cuenta que señala ahí es PPK Oficial. Después vamos a ir sobre ese tema. Ambos hemos pasado por situaciones personales que nos han impactado, me parece, profundamente. Gracias. Nos han cambiado profundamente en los últimos años. Coincidimos en que nuestro país necesita dar vuelta a la página, mirar hacia el futuro. Debemos priorizar la reconciliación y el diálogo y la unidad de todos los peruanos para combatir la inestabilidad y el caos. El problema de Keiko Fujimori es el siguiente. En ese tuit no le pide perdón. Y debería pedirle perdón. Y debería pedirle perdón a Pedro Pablo Kuczynski porque las cosas que le hizo en política no se hacen. No se hacen. Ni siquiera en los más feroces adversarios políticos. Lo primero, no reconocer su derrota el 2016. Lo segundo, decir que iba a gobernar desde el Congreso. Lo tercero, censurarle y perseguirle a todos sus ministros. Lo cuarto, montarle una emboscada. Una emboscada que incluyó a su hermano, ¿ok? Para poder echar del Congreso a su hermano y meter preso a Pedro Pablo Kuczynski luego de que éste se viera forzado por ella y su bancada de 73 congresistas a renunciar. No agradecerle el indulto de su padre, que desde un punto de vista político fue un error garrafal de Kuczynski, pero que demostró una y otra vez la amabilidad que él tuvo con ella. Anoche ha dicho, los dos pisamos el palito. Él nunca pisó el palito, siempre le tendió la mano y ella nunca se la quiso recibir. Lo obligaron a ir a arrodillarse con Monseñor Cipriani en la parte de atrás de una capilla para humillarlo. La conducta de Keiko Fujimori respecto a Pedro Pablo Kuczynski fue la de humillarlo sistemáticamente y conspirar para que su vicepresidente, Martín Vizcarra, fuera su esclavo. Y eso fue lo que hizo. Claro, la vida la mandó a la cárcel y ahí cambió. Eso dice ella. pero le ha pedido disculpas a Pedro Pablo Kuczynski, no en su tuita. Además, Keiko Fujimori sabe que no tiene el apoyo de López Aliaga. No lo tiene, ya lo dijo anoche López Aliaga. Yo no le voy a endosar ningún voto, no hay endoses, me llevo bien con López Chao. Le tiene un poquito de pica, ¿no? Porque dice que la beneficiada de las mesas 900 es ella y Sánchez. Bueno, muy bien. ¿A dónde va a buscar votos a la derecha? Ante una figura que, si bien no ha obtenido ninguna votación importante, porque Pedro Pablo Kuczynski ha participado en estas elecciones como candidato al Senado, si bien no ha obtenido ninguna votación importante, sabe que tiene por lo menos el respeto de la derecha peruana y del nivel socioeconómico AB. Y fue, creo yo, de manera inoportuna a visitar a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué no lo visitó en los últimos 5 años? Podría haberlo visto en los últimos 5 años, ¿no? Recuerden ustedes que en la campaña del 2021 Keiko Fujimori también dijo que había cometido algunos errores, que Jaime Saavedra era un buen ministro de Educación. ¿Se acuerdan? Bueno, ha tenido 5 años para mejorar pues esta relación con el señor Kuczynski. Con los resultados por proclamar, con el juicio del señor Kuczynski resuelto, con un sobreseimiento, ahí aparece, a 3 semanas de la segunda vuelta. Y luego tenemos los tweets de PPK. Y acá viene una historia muy enredada y yo les pido que por favor tengan mucha paciencia para explicarlo. Hoy recibí la visita de Keiko Fujimori en momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo. Quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo. Muy bien, es 1 de 3, solo he recuperado 1. ¿Por qué he recuperado? Porque la cuenta PPK oficial ha sido suspendida. La cuenta se creó el mismo día o el día antes de la visita de Keiko Fujimori, siguiendo a 0, y tuvo rápidamente unos 300 seguidores, publicaron esta foto, este mensaje, y luego Keiko comenta el tweet, que son 3, de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Todo el mundo dijo, ¿por qué han suspendido la cuenta de PPK oficial? Porque la cuenta habitual de PPK en Twitter es una cuenta que se llama PPK Amigo, que tiene millones de seguidores, una cuenta muy larga que la tenía desde que estaba en campaña. ¿Ok? Esa cuenta no postea nada desde el 2022. El señor Alejandro Cavero, que ha salido ayer en Twitter, señala que, en efecto, no tienen control de esa cuenta, que Pedro Pablo Kuczynski ha perdido el control de la cuenta PPK Amigo. Se olvidó la clave, no sabe cómo manejarla. Y el señor Cavero señala que se le creó una cuenta, no sé si él o otra persona, justamente el día que fue Keiko Fujimori para informar de estos hechos. Y que aparentemente una serie de usuarios han pedido a Twitter que suspenda la cuenta en el entendido de que Pedro Pablo Kuczynski podría haber sido suplantado. ¿Ok? Hace minutos me he enterado de una historia un poquito más compleja, que da cuenta, la verdad, del abuso que puede haber contra gente mayor en el Perú. A mí me he quedado con la boca abierta. Efectivamente, pero Pablo Kuczynski perdió sus cuentas en el año 2022. O sea, dejó de postear. Él no posteaba directamente. Tenía una persona, un comunicador muy conocido en Lima, que administraba estas cuentas. Una persona que manejaba una empresa de comunicaciones, daba servicios de lobby y comunicaciones. En el año 2025, esta persona se comunicó con otro político y le dijo que él tenía el acceso a estas cuentas, que tenía todas las claves, pero que habían unos honorarios pendientes de pago. Y si Pedro Pablo Kuczynski quería recuperar sus claves, tenía que pagar. La persona que recibió esto y tiene el correo electrónico completo señaló que, examinando lo que se reclamaba, esto era un abuso, que prácticamente tenían las cuentas secuestradas y que no pagara nada. Fue el consejo, pero Pablo Kuczynski no pagó un centavo. Por eso es que la cuenta PPK, amigo, no funciona. Y yo sé quién es ese comunicador. Y no voy a decir su nombre para darle la oportunidad de portarse como un señor y entregarle a Pero Pablo Kuczynski sus cuentas, porque esa es su identidad digital. Y digo supuesto honorario, porque según la persona que examinó todo, esto era un abuso y no correspondía pagar absolutamente nada. Por si acaso. Finalmente, Keiko Fujimori, después de esta reunión, ha estado activa este fin de semana, ha retomado la narrativa del fraude del 2021. Por eso es que se ponía de ladito con el señor López Alea, que no la quiere ver ni en pintura, y ha dicho que hay que defender el voto. Hay que defender el voto. ¿No es cierto? Porque no han estado ajenas a las irregularidades de estas elecciones como sucedió el 2021. El problema con Keiko Fujimori es que esta narrativa del fraude, lo único que hace es que a todos los que van a votar nulo, los fuerza a votar por Sánchez. Para que mañana no diga que hubo fraude. Otra vez. Igual que López Aliaga, con todo lo que esto tiene. Muy bien, vamos a ir a la entrevista, vamos a ir a una pausa, vamos a la entrevista con Pedro Pablo Kuczynski y después de la entrevista vamos a hablar de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, y estamos en comunicación por Zoom con Pedro Pablo Kuczynski para conversar unos minutos con él. Vamos, por favor, adelante con el enlace, si me ayudan desde el switcher. Ahí estamos. Muy buenos días, Pedro Pablo, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Y muchas gracias por todo lo que has dicho en los últimos meses sobre mis casos. Te lo agradezco sinceramente.
Era lo justo y lo correcto, más allá de las personas, creo, y de la simpatía personal, creo que era lo justo y lo correcto decirlo. Y Richard Concepción Carhuancho finalmente lo reconoció, ha cambiado su criterio después de años de persecución. ¿Cómo tomó inicialmente? ¿Con sorpresa? ¿Con alegría?
No, realmente contento que después de años y años se tomen decisiones que son justas, pero yo he estado en investigación más de 8 años. Hace 8 años que no puedo salir del país. Yo en un momento estos impedimentos vencieron y entonces me fui al aeropuerto a ver a mi esposa que no la he visto en 8 años.
Sí.
Y, oh, sorpresa, había una tropa de policías ahí y me impidieron proceder a embarcarme, ¿no?
¿Va? La verdad, claro, ¿ahora ya puedes salir del Perú?
No.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
No, porque la jueza que me había dado libertad para salir, el premier Arana, el tristemente recordado premier Arana, en su momento la forzó a tomar una decisión en contra de mi salida, ¿no? Un domingo. Uh-huh. Y mi salida era el sábado. O sea, hicieron algo post.
Sí, no, lo sé. Pero digamos, ahora que ya el caso más importante, el lavado de activos, no existe, sobreseimiento significa que no existe, ¿qué otros casos quedan? Porque entiendo que hay otros casos también.
Bueno, por ejemplo, IRSA Norte. IRSA Norte, yo he tenido que ver con eso simplemente por haber sido el presidente del comité del directorio de Proinversión. Por ahí pasan una serie de cosas.
Pero eso ocurrió hace 20 años. Tiene que estar prescrito.
Bueno, pero ellos siempre buscan una salida para mantenerlo vivo. Y yo lo que le pregunto a estos fiscales, ¿ustedes saben qué cosa es la IRSA Norte? ¿Lo saben? No lo saben. ¿Qué cosa es? Es la carretera que abre la entrada a Yurimaguas desde Tarapoto. Antes había que ir por barco, ¿no? Entonces, es una carretera altamente productiva en la cual no ha habido ninguna cochinada ni nada de eso. Entonces, estas son, pues, acusaciones a dedo que realmente lo molestan a uno, sobre todo si en el camino te vacían tu cuenta bancaria, te acusan de lavado de activos, lo que gatilla que en Estados Unidos te cierren tu cuenta bancaria también, no solo a mí, sino a mi esposa, a mi hija. Te incendian tu casa y te la destruyen. Eso es realmente necesario, hacer eso para tener un gobierno honesto. No, pues.
Le van a devolver sus bienes, supongo, después de todo esto, ¿no?
Bueno, espero. Estamos en el Tribunal Constitucional y algún día tomarán una decisión. Pero estamos ahí hace un buen rato.
Es un largo camino en este momento, pero finalmente ya parece que con esta resolución se abre paso y tal vez su esposa sí pueda venir al Perú.
Bueno, lo que pasa con mi esposa es que ella tiene miedo de que no la dejen salir una vez que está aquí, porque ella se tiene que ocupar de dos personas, una su mamá, que tiene 93 años, y dos su hermano, que tiene demencia frontal temporal, la misma enfermedad de Bruce Willis. Y eso es, pues, súper complicado, ¿no?
Claro. Y ella ha visto una arbitrariedad muy grande en el Perú y, claro, tiene miedo de ser víctima de esa arbitrariedad y se entiende perfectamente.
Claro.
Usted ha solicitado, y puede volver a solicitar, viajar a los Estados Unidos para ver a su esposa y para atenderse con los médicos que lo han atendido siempre. ¿Sus abogados van a volver a presentar esta petición?
Bueno, estamos, he ido al INCOR en los últimos días para que me actualicen su diagnóstico cardíaco, y con eso de repente podemos convencerlos de que me dejen viajar. Aquí hay un poco la idea de que en el Perú tenemos todo. ¿no? Pero no es así, pues. En medicina, una válvula, una prótesis aórtica es una operación complicadísima.
Complicadísima.
Y ya mi válvula tiene 25 años, ¿no? Entonces, tampoco hay que forzar la carcocha.
No, ya necesita cambio de válvula.
No, todavía no. Yo bueno, no soporto un cambio de válvula.
Cuéntenos un poco de la visita de Keiko Fujimori, que esto ha sorprendido mucho. Su amabilidad y su nobleza no me sorprenden, pero sí ha sorprendido que ella lo haya llamado.
Sí, ella habló con un intermediario, que es un congresista, una magnífica persona, y él me vino a decir, bueno, tú la recibirías. Yo dije, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que hicimos. La vi más natural. Ella me pidió disculpas por las cosas que habían pasado.
Ah, ya, sí pidió disculpas.
Así es.
Ya. Eso es bien importante, porque en el tuit no lo pone, pero le pidió perdón, me parece muy bien. Claro, así se demoró 10 años, ¿no? Pero llegó.
Ya, yo también en la campaña de hace 10 años atrás dije unas cosas que de repente no debí decir, pero lo que me molestó pues mucho de esto es que cuando yo empecé, es cierto, me aprobaron los poderes extraordinarios, etcétera, pero se tumbaron a ministros, primero Saavedra, después la Marilú, después, sin entenderlo por qué, Atorne, el ministro de Economía, y generaron una imagen de inestabilidad. Después hicieron un pedido de vacancia y el Congreso votó en contra. No lograron los votos necesarios. Y después volvieron a la carga con la misma acusación 3 meses después. ¿Y qué pasó ahí? Obviamente hubiera sido mejor no renunciar. Pero la noche antes estuvo aquí en mi casa el señor Acuña, me dijo, yo te apoyo. Y me dijo el tío George del Castillo, yo te apoyo. Y a la mañana siguiente no apoyaron, al contrario, se bajaron del carro. Y en mi propia bancada, 2 o 3 también se bajaron del carro. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Someter al país a una especie de guerra civil, de renuncias y de cosas, o me voy a apartar? Decidí con dignidad apartarme.
Usted indultó al padre de Keiko Fujimori y ella rechazó ese indulto y se dedicó a perseguirlo de peor manera.
Sí, bueno, de eso hablamos un poco el otro día también. Y yo expliqué pues que su papá había estado en la cárcel ya 15 años, que yo creía en los informes médicos de su cáncer de la lengua, que es lo que finalmente lo mató. Y por eso hice un indulto que en cualquier país del mundo, después de 15 años de cárcel, es algo factible, es algo para un asesino, ¿no? Entonces, eso es donde hemos estado, y desde esa época yo estoy aquí sentado, no puedo ver a mi esposa, pero me ha salvado FaceTime en el teléfono, así como te veo a ti ahora, así la veo.
Claro. Ahora, usted ha dicho en algún momento que cree que Keiko Fujimori no está bien de la cabeza, porque nunca ha sabido usted exactamente qué es lo que ella quiere. ¿Tiene esa misma impresión después de conversar con ella?
Bueno, yo creo que ella ha mejorado, sus asesores han cambiado, y yo he notado una mejora. Ella tiene un equipo ordenado de gente que me dan buena impresión, sobre todo el señor Miki Torres, que estuvo también en la reunión.
Bueno, pero Miki Torres y Galarreta eran sus asesores más directos cuando lo perseguían a usted, ¿eh? Y fueron
Bueno,
ellos los que no permitían llegar a ningún tipo de consenso.
era Klimper en realidad el principal asesor.
Han cambiado un poquito. Hay otro misterio, señor PPK. Le han robado sus cuentas de Twitter y
Eso.
una persona tiene sus claves y no se las quiere dar.
Bueno, eso fue un asesor de medios que me filmó aquí en la casa y fue una filmación muy buena que mostraba la tristeza de estar solo aquí. No me quejo, no me quejo, pero hizo un buen trabajo y entonces me pidió una comisión de éxito. Pero yo le dije, oye, yo sigo encerrado aquí,
No tengo plata,
entonces
claro.
no tengo plata. Además, yo creo que el éxito hay que definirlo más estrictamente. Y entonces, ahí me dijo, no, usted me debe la plata, pero usted nunca me ha dado un contrato que diga eso. Entonces, a mí me parece que esta persona ha caído lamentablemente en lo que el Perú se llama la extorsión.
Eso es lo que yo también me temo. Yo sé el nombre de esa persona, usted también, vamos a guardarlo y espero que hoy día le devuelva todas las claves de sus cuentas, porque usted publicó, seguramente Alejandro Cavero hizo una nueva cuenta PPK oficial, la han suspendido.
Bueno, la suspendió el sujeto del cual acabamos de hablar.
Claro, ¿ya? Entonces me sorprende que esta persona no haya aparecido a decir yo tengo las cuentas y se las devuelvan. Porque
Bueno,
está ahorita bajo extorsión, efectivamente.
eso es lo que está pasando.
Es que
Bueno,
no es justo que a una persona de su edad le pasen estas cosas, pero que se aprovechen da un poco de cólera, le digo, ¿eh? A mí me da un poco de
sí.
cólera.
Y yo pienso en extorsiones violentas que hemos visto a
Sí.
granel, ¿no? El pobre chofer de bus, ¿cuántos choferes de bus han matado en los últimos 2, 3 años? Más de 100. Es increíble. El único país del mundo donde se matan a choferes de bus. En Somalia no matan, en Kenia no matan, en Libia no matan, aquí sí.
Bueno, hablando de endoses, entendemos bien que usted está pidiendo a la gente que vote por Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
Yo no he dicho nada de eso. Yo lo que sí he dicho, que creo que estuvo en el canal de Milagros anoche, es que el programa y la gente que rodea al señor Sánchez es muy inadecuado. La gente, sabemos quién es, no lo voy a mencionar, pero el programa, por ejemplo, dice deshacer o renegociar los tratados de libre comercio. Eso es completamente imposible. Y además son muy buenos contratos. La exportación de agroindustria es más de 15 mil millones de dólares al año. Y una cosa inaudita. y eso lo ha hecho el emprendedurismo peruano, con ingenieros agrícolas, con un montón de información venida principalmente de Israel para el riego. Esto es una cosa hecha aquí en el Perú de inmenso éxito. Y empezar a tocar eso me parece que es un desatino.
Pero eso no quiere decir que usted le haya dicho a la gente, voten por Keiko, ¿verdad? Eso no lo ha dicho.
No, eso no lo he dicho, pero al final cuando uno entra a votar, va a tener que votar por el uno o el otro.
Claro. No ahora, hay otra. En un aspecto más personal, yo sé que usted es una persona muy noble y muy amable. ¿Usted realmente cree en las sinceras disculpas de Keiko Fujimori? ¿Le cree?
Mire, digamos, yo quiero creer.
¿Le quiere creer?
Ya.
¿Y de verdad la ha perdonado?
Yo no veo qué cosa gana el mundo si no hay perdones. Ahora, yo he sufrido un montón, pero peor ha sido el sufrimiento de mi familia. Pero no hay que mirarse en el espejo y lamentarse. Yo soy católico, yo creo en Dios, yo tengo fe, creo en la redención y así voy a seguir.
Entonces, ¿sí la ha perdonado?
Bueno, pues sí.
Hay gente que dice que no debe perdonarla, que esto ha sido humillante para usted, que no es justo después de todo lo que ella le ha hecho, que está abusando de usted para conseguir votos.
Yo espero que consiga votos, eso, pero, en fin. No, yo creo que ha habido una conversación que era bastante aceptable, relajada. Hablamos mucho de su papá, quien yo conocí bastante cuando, después de que lo sacamos de la cárcel. En realidad era por un indulto humanitario, ¿no? No se perdonó lo que hizo, que sería un indulto full. Se dio un indulto humanitario debido a su estado de salud. Y en eso no me equivoqué, porque él murió 2-3 años después.
No, murió bastantes años después, ¿ah?
Sí.
Murió bastantes años después y además usted ocultó ese indulto. Nos dijo a todos que no lo iba a indultar, yo lo puse en Twitter. Hasta ahora me persiguen por haberlo puesto, pero nos dijo a todos que no lo iba a indultar y lo indultó.
Eso es como las devaluaciones de los cancilleres británicos, siempre dicen no hay devaluación hasta que hay devaluación.
Exactamente, pero lo hizo y ella no lo agradeció. Ella dijo que no estaba de acuerdo con la forma, lo puso en escrito, yo no estoy de acuerdo con la forma. Durísima, durísima.
Sí, eso es un episodio triste.
Muy triste, la verdad.
Me costó mi gobierno.
Y pese a toda la soledad que tiene ahora, y entiendo que tiene algunos problemas de salud, por eso nos vamos a tener que despedir pronto, ¿en serio no guarda ningún rencor?
Yo creo que guardar rencor no es bueno.
No.
No, yo creo que hay que pensar, meditar y perdonar.
Efectivamente, esperemos que pronto, bueno, tuvo una aventura política, eso sí, ha estado en la cédula de votación. No consiguió muchos votos, pero postuló como senador.
Bueno, eso fue para ayudar un poco a Fiorella Molinelli en su campaña. Uh-huh. Yo debía hacer campaña, no hice nada, absolutamente.
No, nada, obviamente.
Nada. Y no tenía acceso a mi cuenta de Twitter tampoco.
Además.
No. En fin.
Qué horror, Dios mío. Bueno, esperemos que hoy mismo le devuelvan su cuenta de Twitter, le den las claves para que pueda entrar y pueda comunicarse con la gente. Con ese archivamiento ya usted tiene libertad de expresión completa, así que no hay ningún problema. Tengo una pregunta del público que me están preguntando. A ver, por favor, pásenme la pregunta. ¿Qué es lo primero que haría cuando le devuelvan su libertad plenamente? Eso es lo que me pregunta la gente.
Que me devuelvan mis casas.
Que le devuelvan su casa. La que tiene al lado de la suya y la que está en Cineguilla, ¿verdad?
La de Cineguilla no queda nada.
No queda nada. Pero queda el terreno.
Queda el terreno. Y la casa de al lado, yo se la alquilaba a la embajada de Sudáfrica y me daban un muy buen alquiler. Después se fueron los sudafricanos y vino una empresa china que también pagaba un buen alquiler. Y ahí estamos. Mientras tanto, hoy en medio de una zona residencial tenemos una oficina de la policía de la extranjería y a cada rato hacen fiestas que desentona un poco con el barrio tranquilo.
¡Qué horror,
está!
Dios mío. Pero qué horror. Muy bien, por favor, Poder Judicial, devuélvanle su casa al señor Kuczynski para que tenga un alquiler y una renta. Y al señor que está abusando con las cuentas, sabemos perfectamente que la situación económica del señor Kuczynski no le permite pagarle nada a nadie. Actualmente usted vive de las donaciones que le hacen sus amigos y sus hijos, ¿verdad?
Bueno, he vendido todos mis cuadros. Me quedan unos aquí, pero ya están vendidos. Y eso me ha permitido subsistir.
¡Qué horror!
Y yo pensaba que ya mi Kia, mi camioneta Kia, ya tiene casi 20 años y es un magnífico auto. Y luego pensé, pero si lo vendo y compro un Rush o algo así.
Bueno, no lo canso más porque sé que tiene una cita y tiene una terapia y varias actividades en la mañana y sé que es una persona madrugadora. Y no lo quiero dejar agotado. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. Gracias,
gracias. Gracias. Y por todo lo que has hecho, Rosa María. Gracias.
Gracias, gracias, gracias.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.